Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Bienvenido a esta edición de podcastdelabolsa.com. El día de hoy es lunes 20 de marzo del año 2006 y yo soy su anfitrión José España. Y el objetivo de este podcast, como usted lo sabe, es el crear mejores inversionistas. Ese es mi objetivo personal, el transmitir mis estrategias de inversión que me han dado tanto éxito en la Bolsa de Valores, transmitirlo a la mayoría de personas posibles mediante este podcast de labolsa.com. Lo que voy a hacer a partir de este podcast es que voy a adelantar la sección de la enseñanza o la sección de tips. Eso voy a hacer primero debido a las sugerencias que he obtenido de parte de ustedes. Recuérdese que si usted quiere enviar sugerencias, envíe sus sugerencias a comentarios@podcastdelabolsa.com. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com. Así es que voy a empezar a decirles, y el tip de este podcast es una serie de tips. Y es, le voy a hablar acerca de los 10 errores principales que comete la mayoría de personas al invertir en la bolsa de valores y que les hace perder muchísimo dinero. Y en este y a partir de los próximos 4 podcasts le voy a compartir 2 errores principales por episodio. Así es que los primeros 2 errores principales se los voy a empezar a transmitir a partir de este podcast. ¿Cuáles son los principales errores que hacen la mayoría de personas cuando invierten en la bolsa de valores de Estados Unidos? ¿Sabía usted que más del 80% de los participantes en inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos pierden su dinero? ¿Por qué pierden su dinero? Bueno, porque cometen los errores más comunes. Y es más, yo cuando empecé a invertir hace más de 6 años también cometí estos errores, y estos errores me costaron muchísimo dinero, me costaron miles de dólares porque no sabía cómo invertir correctamente en la bolsa de valores y hacía los errores más comunes que hacen la mayoría de personas cuando invierten en la bolsa de valores de Estados Unidos. Es por eso que muchas personas, como le acabo de mencionar, pierden su dinero cuando hacen sus inversiones. ¿Por qué? Porque no saben cómo invertir en la bolsa de valores. El error número 1 es, primero, no saben hacia dónde va el mercado. Simplemente lo que hacen es que quieren comprar las acciones de una compañía solo porque la compañía tiene un bonito nombre, o porque la compañía es una compañía que ellos piensan que es una compañía sólida, que tiene muchos años de estar operando en el mercado bursátil, y no necesariamente en el mercado bursátil, sino que en el mercado en general, que sus productos ya son muy conocidos por la mayoría de personas. O sea, que piensan que el hacer esa transacción es una transacción de menos riesgo, porque es mejor, bueno, como dice el dicho, más vale lo viejo conocido que nuevo por conocer. Y ese es uno de los grandes errores, que hacen la transacción simplemente porque les gusta la compañía, porque les gustan los productos, o porque tal vez han oído una noticia acerca de esta misma compañía recientemente en los medios de comunicación. Entonces simplemente proceden a llamar a su corredor de bolsa, o a, si tienen una cuenta con un corredor de bolsa en línea, simplemente lo que hacen es ponen la orden de compra de esas acciones, la orden de apertura para hacer una transacción en la bolsa de valores. Pero el grave error es que no se dan cuenta en qué dirección va el mercado. El mercado de valores tiene 3 direcciones posibles. La primera es hacia arriba, o sea, cuando el mercado de valores tiene una tendencia al alza, y no me refiero a que un día en especial el mercado de valores sube en particular, sino que me refiero a que ya tiene un mes, 2 meses, 3 meses de que los índices principales están aumentando de valor durante este periodo de tiempo. Ese es un mercado a la alza. También hay mercados a la baja, en el cual la mayoría de los índices principales, me refiero al Dow Jones, al Nasdaq, al New York Stock Exchange o al Standard & Poor's 500, la mayoría de esos índices pues empiezan a bajar de valor constantemente en un periodo de tiempo tal vez de unos 3 o un mes, incluso puede ser 2 semanas, puede ser 3 semanas. Pero y hay otra tendencia, que es la tendencia neutral, en el cual los índices principales suben un poco y luego bajan un poco, pero al final la tendencia a lo largo de un mes es simplemente horizontal, o sea que sube y bajan y están haciendo una fluctuación como que si fuera una onda musical, puede ser, o como que fue, simplemente hacen el comportamiento de una onda, con oscilaciones hacia arriba, oscilaciones hacia abajo, pero al final yo, el movimiento a lo largo de ese mes o de esos 2 meses es simplemente neutral. Entonces, cuando una persona quiere abrir una transacción o comprar acciones de una compañía, si el mercado va a la alza, pues las probabilidades de que esta transacción genere utilidades es muy elevada. ¿Por qué? Porque ¿sabía usted que cuando los índices principales van hacia arriba es porque la mayoría de las acciones están subiendo el precio? Es porque el sentimiento general de las personas en la bolsa de valores tienen optimismo y por esa razón pues están haciendo la compra de acciones. Por lo tanto, están comprando acciones de muchas compañías en general. Entonces, los precios están subiendo. Si cualquier persona hace una inversión, hace una compra de acciones en este periodo de tiempo en el que el mercado va subiendo, pues tiene un 75% de probabilidades de que va a tener éxito esa transacción. Ahora, cuando el mercado va hacia abajo, en este caso el 70 o el 75% de todas las acciones en la bolsa de valores están cayendo de precio. Y esto puede generarse por muchas razones. Puede ser que el precio del petróleo esté muy por arriba o ha crecido dramáticamente en los últimos meses y eso esté causando que las personas tengan incertidumbre y no tengan ese ímpetu o ese deseo de comprar acciones masivamente, o puede ser que la situación política o la situación mundial económica pues está en un periodo de recesión. Entonces, la mayoría de inversionistas pues lo que quieren hacer es no quieren invertir en acciones, puesto que los precios de las acciones en general están bajando, por lo tanto, menos personas quieren entrar a invertir en el mercado bursátil. O muchas de esas personas tal vez no se están viendo por una situación económica personal dura o un poco difícil, por lo tanto no tienen dinero extra para hacer inversiones. Por cualquiera que sea el motivo, al final el resultado es que el mercado va a la baja. Por ejemplo, en el periodo del año 2000 al año 2002, el mercado de valores tuvo una de las mayores caídas que ha tenido en los últimos años. El Nasdaq perdió 78% de su valor. Imagínense, 78% de su valor en el periodo desde marzo del año 2000 a octubre del año 2002. Durante este periodo de tiempo, la mayoría de acciones estaban perdiendo valor y no importando qué es lo que efectuaba esa caída. Obviamente, pues Estados Unidos entró en una recesión económica y también pues también hubo eventos tales como los ataques terroristas del 11 de septiembre. Muchas de esas cosas afectaron el sentimiento de las personas y por lo tanto pues el mercado de valores se fue hacia abajo. Bueno, en el año 2003 el mercado de valores tuvo una tendencia desde marzo del 2003 hasta enero del 2004 completamente hacia arriba. Nuevamente el 75% de las acciones iba hacia arriba, estaban subiendo de precios. El invertir, el comp comprando acciones, el ganar dinero comprando acciones durante el año 2003, pues era bien fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría de acciones iban hacia arriba. Luego el año 2004 y el año 2005 fue un año lateral en el cual el mercado subió, el mercado bajó y al final del año, pues por ejemplo, el índice Dow Jones apenas subió 3% en el año 2005, o sea que fue un mercado totalmente neutral. Y a lo que me voy nuevamente refiriéndome al error número uno de los inversionistas es que solo hacen una transacción y ni siquiera se ponen a tratar de determinar en qué dirección va el mercado. Por ejemplo, si yo quiero comprar acciones, primero quiero lo que más me conviene o lo que yo tengo que ver es que ver si el mercado está a la alza. Por lo tanto, la compra de esas acciones me va a beneficiar y lo más probable es que esa transacción me va a generar utilidades. Pero si el mercado va a la baja y yo quiero comprar acciones, tengo las probabilidades en mi contra. El 75% o el 70% de las compañías o de las acciones de las compañías están perdiendo valor. Por lo tanto, lo más probable es que mi inversión me genere una pérdida si no sé cómo invertir a la baja. Por cierto, que hay estrategias en las cuales mientras más cae el precio en acción, yo puedo generar dinero. Y esta estrategia las he estado enseñando a cientos y cientos de personas a través de Latinoamérica mediante mis cursos de inversión. Pero entonces, algo muy importante, no quiero que usted cometa el error número uno, que es solo hacer una transacción si ven la dirección del mercado. Si usted la única estrategia que conoce para invertir en la bolsa de valores es la compra de acciones, pues entonces le recomiendo que verifique si el índice, si el mercado en general está con tendencia a la alza. Y también si el mercado, si la acción que usted quiere comprar está con tendencia a la alza. Eso está, lo que usted está haciendo ahí es minimizando su riesgo y aumentando la probabilidad de éxito en su transacción. El error número dos de la mayoría de inversionistas es que una vez abren una transacción, no saben o no tienen una estrategia clara y específica para cerrar esa transacción. Muchas personas lo único que hacen es comprar acciones de una compañía y una vez que hacen la compra, pues piensan que todo va a suceder, todo se va a desenvolver mágicamente, todo va a resultar favorable para esta persona sin necesidad de hacer absolutamente nada más. O sea, no tienen una estrategia de salida, no saben dónde van a vender esa acción con utilidades o, en el caso contrario, no saben qué van a hacer si el precio de esa acción baja después de que hayan hecho esa compra. Este es algo muy importante que usted como inversionista debe saber. Es más, yo lo que hago antes de hacer la operación, muchísimo antes de hacer esa transacción, por lo menos un día antes o la noche antes de hacer esa transacción, lo que yo hago es que yo ya tengo definido mi plan, yo ya tengo definida mi estrategia. ¿Cuánto tiempo voy a estar en esa transacción? ¿Cuánto tiempo voy a mantener esa transacción abierta? ¿En qué nivel o a qué nivel de precio yo voy a tomar la decisión de, bueno, es momento de tomar esas utilidades y cerrar esa transacción? ¿Sabía usted que las utilidades no se generan hasta que usted cierra la transacción? Muchas personas, ese es uno de los grandes errores. Estamos hablando del error número dos. Y el error número dos es no tener una estrategia clara de salida. Y la mayoría de personas solamente compra una acción y espera a que todo milagrosamente se va a desenvolver perfectamente. Y piensan que la transacción va a durar 5 años, otras personas piensan que la transacción va a durar 10 años, otras personas piensan que es para toda la vida hacer una transacción en la bolsa de valores. Y eso es algo muy importante, no cometa ese error. ¿Por qué? Porque en un periodo de 5 años, el mercado bursátil, como lo acabo de decir en el error número uno, en un periodo de 5 años, el mercado bursátil puede cambiar varias veces de dirección. Puede ir hacia arriba, luego puede cambiar una dirección hacia abajo, luego puede volver a ir hacia arriba. Y prueba de ello es que en el periodo del año 2000 al año 2005, en este periodo de 5 años, el mercado de valores del año 2000 al año 2002 se fue hacia abajo. El Nasdaq perdió 78% de su valor. Luego, en el año 2003, el mercado se fue hacia arriba. El Nasdaq ganó 50% de su valor inicial con el que empezó en el año 2003. Luego, en el año 2004 y 2005, el Nasdaq apenas y ganó más o menos un 10% en esos 2 años. Por lo tanto, en 5 años el mercado bajó, subió y se quedó neutral. Una persona que hace una transacción para un plazo de 5 años está cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque su transacción puede generar ganancias en un periodo de tiempo y si no tiene una estrategia clara de salida, puede devolver las ganancias porque luego puede que la tendencia cambie hacia abajo y ese crecimiento que tuvo en el precio de la acción puede ahora volverse un decrecimiento y las utilidades que tenía las puede empezar a devolver. Y es más, comete el grave error y corre el gran riesgo de que esas utilidades que antes tenía pueden transformarse en pérdida. Y otra cosa muy importante, o tal vez durante el periodo de que hace esa transacción, tal vez el mercado se comporta neutralmente y la transacción tal vez ni genera ni ganancia ni pérdida, o tal vez genera una mínima pérdida. O sea que lo más importante, como lo dije en el error número uno, es que si el mercado va hacia arriba, pues es momento para comprar acciones. Si el mercado va hacia abajo y usted no sabe cómo invertir a la baja, pues entonces lo más recomendable es que se quede afuera del mercado, que no haga inversiones. El hecho de que usted tenga la posibilidad de poder hacer transacciones en la bolsa de valores de Estados Unidos, eso no quiere decir que todos los días o todos los meses tiene que hacer una transacción. La oportunidad ahí está y la oportunidad es para tomarla cuando es el momento adecuado. No, si, no, no solo porque usted tiene esa posibilidad de hacer inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos. Por lo tanto, el error número dos, tenga una estrategia clara de salida. No cometa ese error de no tener la estrategia clara de salida. Y sepa en qué momento va a obtener usted sus ganancias. ¿Por qué? Algo muy importante. La única manera en la cual usted va a obtener ganancias es cerrando la transacción. No es abriendo la transacción, es cerrando la transacción. O sea que, por ejemplo, si usted compra acciones que valen $40 y luego el precio de esta acción sube a un precio de $50, usted puede decir, bueno, ya gané $10. Y eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque usted no ha ganado esos $10. La acción ha subido al precio de $50, pero usted no va a ganar esos $10 hasta que usted no venda esas acciones. Cuando usted venda esas acciones y cierre esa transacción, ahí es cuando usted se puede embolsar ese dinero. Es cuando usted ya puede decir, bueno, ya me gané $10 por acción. Si usted invirtió, si usted compró 1,000 acciones, pues entonces ya se ganó $10,000. Pero mientras tanto, mientras usted tenga la transacción abierta, usted no ha ganado nada si el precio de la acción sube. Eso es mentira. Esas son ganancias inexistentes. ¿Por qué? Porque las ganancias se realizan hasta que se cierra la transacción. O sea, es algo muy importante. Muchas personas, como le digo, no tienen una estrategia de salida. Decía usted en qué momento va usted a cerrar esa transacción. ¿En dónde usted va a decir, bueno, aquí a este precio voy a tomar mis utilidades? Y ahí eso lo hace antes de abrir la transacción. Y luego otra cosa muy importante, ¿en qué momento va a cerrar la transacción para minimizar la pérdida? El secreto para generar constantes ganancias en la bolsa de valores es perder poco y ganar mucho. O sea, ¿qué quiero decir? Minimizar las pérdidas y dejar las transacciones ganadoras, ganar la mayor cantidad posible sin caer en la codicia. ¿Por qué? Porque muchas personas cometen el error de caer en la codicia y una transacción que está creciendo en el valor de la acción, piensan que esa transacción va a crecer indefinidamente y que el precio de la acción va a llegar hasta el infinito. Eso es imposible. O sea que marque un precedente, o sea, marque el precio, eso yo le llamo el precio meta. Ponga usted a qué precio usted se va a salir de la transacción con utilidades. Y como lo acabo de mencionar, lo más importante, a qué nivel de precio se va a salir para minimizar la pérdida. Y le recomiendo que esas pérdidas sean minimizadas en un porcentaje en el cual pueda recuperarse en otra transacción. Si usted, por ejemplo, si usted comete el error de dejar una pérdida, perder tal vez 20% en una transacción, solamente para recuperar ese 20%, usted tiene que tener casi un 30% de utilidad en la siguiente transacción para recuperar lo que acaba de perder. O sea que no deje que esas pérdidas dañen considerablemente su portafolio. En el curso, en uno de mis cursos, en el curso de introducción a la bolsa de valores, yo doy una recomendación de cuál es el porcentaje que usted debe de que no debe dejar pasar para minimizar esa pérdida, en lo cual, si usted tiene una o dos o tres transacciones que no le han generado la utilidad que usted espera, al minimizar esa pérdida, con las otras transacciones que usted va a generar, en las ganancias que usted va a generar, recupera esas pérdidas mínimas y su portafolio siempre está avanzando y creciendo al final de cada año. O sea que es bien importante perder poco y ganar mucho. Ese es el secreto en las inversiones en la bolsa de valores. Así es que no cometa el error número 2, que es no tener una estrategia de salida. ¿Dónde, en qué momento tomar y cerrar la transacción para tomar las ganancias? ¿Y en qué momento decir, bueno, esta transacción no funcionó, y salirse rápidamente para que esa pérdida no sea un cáncer para ese portafolio y no lo destruya? Para la semana del 13 al 17 de marzo del 2006, estos fueron los resultados principales de los índices principales del mercado. El índice compuesto Nasdaq subió 44.44 puntos, o un cambio de 2%, y en lo que va del año ha tenido un crecimiento de 4.6%. El índice Dow Jones subió 203.31%, y en un cambio semanal de 1.8%, y en lo que va del año ha tenido un crecimiento de 5.2%. El Standard & Poor's 500 subió 25.67 puntos, o 2%, y en lo que va del año ha tenido un crecimiento de 4.7%. El índice compuesto New York Stock Exchange subió 192 puntos, o 2.3%, y en lo que va del año ha tenido un avance de 6.68%. El índice Standard & Poor's estuvo a la alza todos los días de la semana que acaba de concluir. Esto no se debió a noticias específicas, sino más bien a una creciente creencia que la Reserva Federal esté acercándose al final de la fase de alzas en las tasas de interés. Estas palabras ya han sido escuchadas anteriormente y no tienen importancia, como tampoco lo tiene el hecho que se ha hecho muy poco parte de la Reserva Federal para cambiar las percepciones del mercado. O sea, de parte de la Reserva Federal no ha tenido ese enfoque o ese interés en cambiar las perspectivas y las expectativas de los inversionistas. se tuvo un poco de información que ayudó, pero en realidad no mucho. El índice de precios del consumidor esenciales para febrero subió 0.1%, que es ligeramente debajo de la ganancia esperada, aunque la tendencia inflacionaria no ha cambiado en mucho. El crecimiento del índice de precios del consumidor esencial año tras año es de 2.1%. La tasa de incremento analizada en los últimos tres meses se sitúa en 2.0%. En los dos meses anteriores se incrementó también en 2%. Lo anterior no es motivo para que la Fed se siente a descansar con la idea de haber alcanzado ya la victoria y sus objetivos acerca de controlar la inflación. Las noticias sobre la inflación claramente no son malas, pero tampoco indican un cambio de tendencia. Las expectativas económicas tampoco han cambiado. Los datos económicos con que se contó en la semana anterior fueron mixtos. Las ventas al detalle en febrero disminuyeron 1.3%, que es mayor de lo esperado, aunque esto sucede luego de una gran alza de 2.9% en el mes de enero. El inicio de construcción de nuevas viviendas en febrero bajó enormemente, aunque fueron mayores de la expectativa y permanecieron a una tasa anual de 2 millones. La producción industrial en febrero subió 0.7%. En balance, los datos económicos dejan un pronóstico para el primer trimestre de una tasa anual del Producto Interno Bruto real cercano a unos 4.5%. El calendario de reportes de utilidades estuvo liviano. Las empresas corredoras de bolsa reportaron números impresionantes. Lo anterior representa buenas noticias, aunque realmente no tiene mayores implicaciones para el mercado en general, ya que estamos hablando apenas de un solo sector, que es el del sector, dentro de la industria financiera está el sector de las casas de corretaje de bolsa. Lo que realmente ayudó esta semana fue la creencia de que los fundamentos se encuentran bien. De mayor importancia es el incremento en la confianza de que la Fed no elevará demasiado las tasas de interés, pues de hacerlo afectaría negativamente el crecimiento económico y de ganancias. Esto condujo a un rally bastante amplio con la mayoría de sectores y un enorme porcentaje de acciones apuntándose ganancias en la semana pasada. Todavía hay que ver si las declaraciones que va a hacer la Fed a partir del próximo martes, de mañana en una semana, que estas declaraciones apoyen el creciente optimismo que tiene la mayoría de inversionistas. Por el momento, esto es lo que ha levantado el espíritu en el mercado con sentimientos muy optimistas. Los contratos a futuro del petróleo para abril cerraron la semana en $64. Este número es ligeramente más alto de los $62 con que cerró la semana antepasadas para estos contratos a corto plazo. Y el rendimiento del bono de tesorería a 10 años cerró en 4.67%, menos del 4.75% que cerró la semana antepasada. Las noticias más importantes económicas de la semana del 13 al 17 de marzo del 2006 fueron las siguientes. El índice de precio al consumidor subió solamente 0.1% luego de la escalada de 0.7% en el mes de enero. ¿La razón? Los precios de los energéticos bajaron luego de haber subido en enero, aunque estos precios están subiendo nuevamente este mes. El índice de precios al consumidor esencial, que excluye alimentos y energía, solamente subió 0.01%, un porcentaje ligeramente debajo de los pronósticos. La inflación esencial, o la inflación core, estuvo en 2.1% y se encuentra ligeramente arriba del rango de la zona de tranquilidad de la Fed, que es entre 1 y 2%, aunque no está del todo mal. El rendimiento del bono de tesorería a 10 años bajó 10 puntos porcentuales, situándose en 4.64%, conforme varios reportes económicos aliviaron las preocupaciones sobre el crecimiento y la inflación. El asalto de Estados Unidos en Irak también pudo haber influenciado en estas compras seguras, luego de la preocupación que se tenía la semana antepasada acerca de que la Fed podría elevar las tasas de interés por lo menos unas tres veces o más. Los inversionistas por ahora perciben movimientos en marzo y en mayo, pero eso es todo. El dólar bajó influenciado por comentarios de menos incrementos en las tasas de interés. El inicio de construcción de viviendas bajó 7.9% en el mes de febrero y a una cifra anualizada de 2.12 millones de unidades, que realmente se presenta mejor de lo esperado. Esto se sigue a un crecimiento revisado de 15.8% en el mes de enero. Los permisos de construcción también cedieron algunas de las ganancias conseguidas durante el mes de enero. los constructores de viviendas se encuentran felices con resultados mejor de lo esperado y tasas de interés más bajas. Bear Stearns superó las expectativas en su reporte de utilidades, pero fue multada. Las utilidades del primer semestre de este corredor de bolsa subieron 34%, llegando a $3.54 por acción, superando las expectativas por 59 centavos luego de los excelentes resultados de sus competidores. Sus ingresos subieron 19%, alcanzando los 2.19 billones de dólares, cantidad que también se halla por encima de lo planeado. Sin embargo, el New York Stock Exchange y la Securities and Exchange Commission multaron a Bear Stearns por $250 millones por violar las reglas de horarios y transacciones after hours. Sus acciones bajaron 1%. Charles Schwab subió 4%, alcanzando un nivel alto de 4 años luego que alcanzara sus objetivos en el primer trimestre, sus objetivos de utilidades por acción. Las actividades de transacciones en febrero subieron 52%. Las transacciones efectuadas por inversionistas que tienen cuentas abiertas en este corredor de bolsa. DuPont alcanzó sus objetivos luego que los huracanes llevaran el precio de los energéticos hacia arriba y lastimaran la producción a fines del año 2005, el gigante de los productos químicos elevó sus expectativas de ganancias para el primer trimestre en 14%, a 80 centavos arriba de la expectativa de 71 centavos por acción. DuPont citó costos fijos controlados y fortaleza en operaciones. DuPont eliminará 1.500 empleados en Europa debido al cierre de varias instalaciones en ese continente. Sus acciones subieron 2%, llegando a $42.87. Lehman Brothers superó las expectativas, pero no lo suficiente. Las utilidades del primer trimestre de este banco de inversión subieron 20% a $3.5 ex items, superando las expectativas en 33 centavos. Pero esto no motivó a los inversionistas, especialmente después de la sacudida de Goldman Sachs del día martes. Lehman Brothers bajó 1% luego de ganar 2% el martes. Sus ventas subieron 17%, llegando a los 4.46 billones de dólares. Es conocida como una tienda de bonos. Lehman Brothers obtuvo fuertes ganancias en ingresos fijos. Esta compañía también obtuvo un 22% de incrementos en cobros como banco de inversión y crecimiento en el manejo de activos. Goldman Sachs también superó las expectativas. El banco de inversión logró $5.41 por acción ex items, un 84% por encima de las ganancias de hace un año, superando las expectativas en el primer trimestre por un enorme $2.12. Sus ingresos netos crecieron a $10.3 billones, superando los planes en cobros de fusiones y adquisiciones y un alto volumen de transacciones. Goldman subió sus dividendos en 40%. Sus acciones subieron 6% a un récord de $149.42. Lehman Brothers y Bear Stearns también reportarán esta semana. Las ventas al detalle bajaron 1.3% el mes pasado. La noticia fue peor de lo esperado, pero se sigue a un crecimiento revisado de 2.9% en enero. Las ventas sin contar el sector automotriz bajaron 0.4% luego de la subida de 2.6% en el mes de enero. Sin contar autos y la gasolina, las ventas al detalle bajaron solamente 0.3% en el mes de febrero. Luego de un cálido enero y un frío febrero, parece que los consumidores aún están en buena forma a principios del año 2006. La gran cantidad de fusiones es bienvenida por el mercado. Muchos de los titulares sobre la actividad, por ejemplo, el emisor de tarjetas de crédito Capital One ofertó $14.6 billones por North Fork Bancorp. El editor de periódicos McClatchy pagará $4.5 billones por el rival Knight Rider. Watson Pharma comprará la firma de genéricos Andrex por $1.19 billones. Pinnacle Entertainment pagará $1.45 billones por el operador de casinos Astar. Y la firma alemana Schering muy probablemente rechazará una oferta de $17.4 billones de su compatriota Merck. Y los eventos importantes para esta semana: el lunes 20 de marzo se esperan los indicadores líderes, el martes 21 de marzo los índices del precio del consumidor esenciales para el mes de febrero y los índices de precio de los productores para el mes de febrero. El miércoles se conocerán los inventarios del crudo para la semana que termina el 17 de marzo. El jueves 23 de marzo, las ventas de casas nuevas y los reclamos iniciales de beneficios por desempleo se darán a conocer, para terminar la semana con el viernes con el reporte de ventas de casas usadas y las órdenes de productos duraderos. Y esta ha sido la edición de esta semana de este podcast de labolsa.com.
Usted ha escuchado el podcast de La Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.